Saludos todos hermanos, bienvenidos todos hermanos que nos escuchan a través de la grabación, así como los hermanos presentes cuando presentamos el tema en vivo. Muchas gracias a todos por venir. Hoy estudiamos la lección número 5 de esta serie de lecciones que estamos estudiando relativas a lo que enseña el apóstol Pablo sobre la ley, sobre la Torá. Quiero recordar otra vez a los hermanos que en estudios como este yo prefiero usar la palabra ley en lugar de Torá, aunque la palabra Torá sería más correcta, pero estamos presentando estos temas como diálogos con nuestros hermanos y amigos cristianos, ¿eh? Y es mejor entendernos bien en este tipo de estudios. El título otra vez de nuestro tema de hoy es La ley añadida en Gálatas 3:19. Entonces, pues, como nuestros hermanos y amigos cristianos, pues, sabe, quizá les resulten extraños o desconocidos ciertos términos, ¿no? Como hebreos, como decir Torah, pues es mejor entonces decir la ley, que todo el mundo entiende esa palabra. Gálatas 3:19 es el texto clave de hoy y dice así. Estoy citando de otra versión, no de la BIN, Reina, Revised Standard Version, aunque está traducida al español, dice: ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente a la cual se le había hecho la promesa. Ahí está. En la versión Reina Valera, pues casi lo mismo, ¿no? Casi todas las traducciones lo vierten de esa manera, excepto algunas que vamos a citar hoy, que aclaran mejor el tema porque lo vierten un poquito diferente. Pero bueno, hasta ahí, esas palabras, hermanos, parecen indicar que la ley estuvo poderosamente en su lugar, pero solo hasta que viniera el Mesías. ¿Ah? Y de ahí se agarran nuestros, ¿verdad?, los teólogos cristianos para decir, pues ese pasaje nos enseña que la ley terminó, se acabó, concluyó, ¿ah?, finiquitó, fue abolida, porque ahí dice que la ley fue añadida hasta que viniera la simiente. ¿Quién es la simiente? El Mesías. ¿Vino ya el Mesías? Sí, pues entonces la ley se acabó. Ese es el razonamiento cristiano. Según ellos, la ley fue abolida, quitada del madero. Bueno, ahora la pregunta es: ¿es este en verdad el caso? ¿Fue la ley en realidad abolida cuando vino el Mesías? ¿O cuando murió en el madero, tal vez? Hermanos, en algunos de estos temas va a haber bastante repetición, ¿verdad? Pero es necesaria. Porque cada uno de esos textos que usan los teólogos para rebatir la ley, pues se relacionan con los mismos pasajes que de vez en cuando citamos repetidamente. Bueno, algunos han sugerido que Gálatas 3:19 indica que toda la ley de Yahweh ha sido abolida, mientras que otros han sugerido que solamente una parte de la ley fue abolida, y eso fue la ley sacrificial. Por ejemplo, ahí están los hermanos adventistas que dicen: no, 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 no toda la ley fue abolida. Los 10 mandamientos no fueron abolidos. Levíticos 11 sobre las carnes inmundas no fue abolida. Solamente la ley sacrificial. Pero ellos no saben que se meten en una trampa al decir eso, ¿verdad? Ellos dicen solamente la ley sacrificial de los sacrificios. Pero están abriendo su propia trampa porque eso quiere decir entonces que Levítico 23 tampoco está abolido y ellos no guardan las fiestas que manda la Torá a guardar en Levítico 23, ¿eh? O sea que casi todos los grupos tienen su pequeña contradicción por ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, el testimonio de Yahshua, el Mesías. Si es verdad que esa frase de Gálatas 3:19, cuando dice que la ley fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente, lo cual implicaría que ahí se acabó la ley. Si eso fuera así, entonces vamos a ver qué nos dice el Mesías mismo sobre este tema. Así que tenemos ahora frente a nosotros el testimonio de Yahshua el Mesías. Bueno, siendo que según algunos la simiente, ¿verdad?, que es el Mesías, aboliría la ley sacrificial cuando viniera, podemos entonces estar seguros de que nadie habría sabido esto mejor que él. Si eso fue así, que cuando él viniera el Mesías y se iba a abolir la ley, entonces el primero que debía saber eso sería el Mesías mismo. ¿Okay? Este es el cuadro. La ley fue añadida hasta, subrayamos la palabra hasta, que viniera la simiente. Ahora preguntémonos, cuando vino la simiente, ¿qué sucedió? ¿Abolió él la ley? Bueno, dejemos que él mismo nos conteste. Lucas 16, 17. Dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que sea invalidado un punto de la ley. Tremendo, hermanos. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿han pasado el cielo y la tierra? ¿Han visto ustedes que ya se eliminó el cielo y la tierra? ¿Verdad que no? Entonces, si no han pasado el cielo y la tierra, entonces ninguna parte de la ley de Yahweh ha pasado. Porque ahí dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra que sea invalidado un punto de la ley. Un punto de la ley. Y también en ese mismo pasaje, pero en Mateo 5:17, ¿verdad? Que lo leímos la otra vez, dice algo más amplio todavía, ¿verdad? Vamos a repasarlo otra vez. Mateo 5:17. La gente de su tiempo acusó a Yahshua de abolir la ley, ¿verdad? Su respuesta fue, esa es parte del bosquejo, su respuesta fue esa. No piensen que yo vine a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplirlas. Porque verdaderamente les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un punto pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Hermanos, ¿y cuándo es que pasará este cielo y esta tierra actuales en las que vivimos? A ver, ¿cuándo es que pasará? Gracias, Freddy. Sí, señor. Al final del milenio, después que haya pasado el reino mesiánico de 1000 años, al final, cuando el Mesías le entregue el reino al Padre, ya hemos estudiado todo eso a fondo, ¿verdad? Entonces es que Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este cielo de ahora y esta tierra de ahora habrán pasado cuando comience el reino del Padre al final del milenio. Entonces, si la misma ley, vamos a decirlo de otra manera, si el mismo código de la Torá, que algunos le llaman el código de Moisés, yo lo llamo el código de Yahweh, pero la Torá, si la misma Torá que tenemos ahora va a regir en el reino del Padre después del milenio, eso yo no lo sé y creo que nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que va a regir durante el milenio. Por lo tanto, entonces, no es sino hasta el final del milenio que si es que va a haber un cambio, habrá un cambio. Si es que lo va a haber, no lo sabemos, ¿verdad? Pero si es que va a haber un cambio en la Torá, eso será al final del milenio. Por lo tanto, vamos a leer otra vez la frase final de ese verso, Mateo 5:17. Porque verdaderamente les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, eso en otras palabras sería hasta el fin del milenio, ni una jota, ni un punto pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, léale eso a nuestros hermanos evangélicos y pregúntele, ¿cómo es eso? Eso fue lo que dijo el Mesías, porque ustedes no hacen caso de eso. Bueno, incluso algunos creen que la palabra cumplir significa eliminar y abolir. Hermanos, nada más lejos de la verdad. Si eso fuera cierto, entonces la afirmación de Yahshua podría leerse así. Mire, vamos a siguiendo el razonamiento cristiano de que la palabra cumplir ahí sí significa eliminar, abolir. Vamos a citar el texto conforme a eso, a ver cómo cuadra. Lo voy a poner ahí en la pantalla incluso para que todos lo vean. Imagínense Yahshua diciendo eso. No piensen que yo he venido a abolir la ley, no he venido a abolirla, sino a abolirla. ¿Qué les parece? Sería un total disparate, ¿verdad? Sería un disparate. Y nuestro maestro jamás dijo cosa semejante. Cumplirla quiere decir obedecerla. Aunque hay otros pasajes que incluso lo traducen para darle su verdadero significado a la versión popular, ya eso lo estudiamos la vez pasada. Dice, yo he venido a darle su verdadero significado. Gracias, Alex. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Dice la versión Dios llega al hombre. Plero es en griego. Plero significa completar, llenar. No significa ponerle fin. Pudiera ser que en algún contexto tenga un significado así, pero no, generalmente significa completar, llenar. O cumplir. Y cumplir significa obedecer. Bueno, hermanos, todos los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos son leyes mayores, leyes grandes, ¿verdad? Pero note, note, Yahshua incluyó todas las leyes menores. Eso es lo interesante. No está hablando de las leyes mayores nada más, como los 10 mandamientos. Dice la más pequeña de la ley no pasará. Mateo 5, 18 y 19. Bueno, esto incluiría cada ley que dio Yahweh, grande o pequeña, incluyendo la ley sacrificial, hermanos. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, Yahoshua no vino a abolir la ley sacrificial. No, ni siquiera eso él abolió. Lo único que él hizo fue cumplir el símbolo que de esa ley, ¿eh? Llegó la realidad, la ley de los sacrificios era una sombra del Mesías. Cuando vino el Mesías, llegó la realidad, pero no abolió la ley, simplemente la ley de los ritos, incluso no la abolió. Él simplemente cumplió el simbolismo de los ritos, de los sacrificios rituales, ¿eh? Eso es diferente a abolirlos. Lo que pasa es que sí, ya no son necesarios. Por eso Yahweh mandó a destruir el templo en el año 70 de la era común, ¿verdad? Porque ya no son necesarios los sacrificios, pero eso tampoco es lo mismo que abolir. Así que por el momento, hermanos, asumamos que algunas leyes fueron, vamos a suponer, ¿no? Para efectos del argumento, vamos a suponer que algunas leyes, ok, fueron abolidas. Bueno, siendo que la ley de Yahweh se compone de muchos estatutos, aunque en realidad no fueron abolidas, fueron suspendidas, como muy bien nos aclara hermano Rafael. Por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con los sacerdotes, los levitas, nada de eso ha sido abolido. Todo eso, el sistema levítico fue suspendido. Lo mismo pasa con la ley sacrificial. Bueno, siendo que la ley de Yahweh se compone de muchos estatutos y ordenanzas, tanto grandes como pequeños, vamos a cotejar algunas de estas leyes. ¿Ah? Y descubramos por el proceso de eliminación cuáles, si alguna, han sido abolidas. El voto de Nazareo, no es que vamos a estudiar todo eso, vamos a mencionar el voto de Nazareo, número 6, Números capítulo 6. Ustedes conocen más o menos el voto de Nazareo, de Nazir, como se dice en hebreo. Francis pregunta si fueron suspendidas, en qué momento serán retomadas. Bueno, solo el Mesías lo sabe, solo Yahweh lo sabe, hermana. Es posible que sea a poco antes de la venida del Mesías y es posible que sea a la venida del Mesías, pero ya eso es un tema un poquito más profundo. Dialogando con nuestros hermanos creyentes, ¿verdad? Digo cristianos, no podemos entrar en detalles como ese porque eso confunde, no es que confunde, hace más difícil el asunto, ¿eh? ¿Okay? Fíjense, tan tarde como el año 54 de la era común, ¿eh? El apóstol Pablo tomó un voto de Nazareo, ¿sí o no? Hechos 18, 18. Pablo tomó un voto de Nazareo. ¡Wow! Pablo, el discípulo, el apóstol mesiánico. ¿Ah? Entonces esa ley no estaba abolida. No fue abolida en la ejecución de Yahushua en en el Calvario, en el Gólgota. Eso indica, claro, eso indica que Gálatas 3:19 no puede referirse a la abolición de la ley concerniente al voto del Nazareato. Hermanos, tenemos que aprender a pensar como los abogados, ¿verdad? A base de argumentos basados en la realidad y en la consistencia. O sea, que tiene que haber consistencia en los argumentos. No pueden ser inconsistentes o inconsecuentes los argumentos. ¿Ok? Por lo tanto, si el voto de Nazareato se hizo, lo hizo Pablo incluso después de la ejecución del Mesías, entonces no puede ser cierto que el Nazareato o el voto de Nazareo fue abolido. Segundo ejemplo, las leyes sobre los alimentos, Levíticos 11 y Deuteronomio 14. En el año 38, y esto es una de las leyes mayores, ¿sabe? Levíticos 11. En el año 38 de la era común, una voz celestial, un ángel, le urgió al apóstol Pedro a comer de muchos animales inmundos que se veían en una sábana, que total, eso era una visión, era imposible que Pedro comiera de eso. Eso fue una visión, ahí no había ningún animal, eso estaba en la mente de Pedro como una visión, ¿verdad? Pero él vio bajar esa sábana, ¿verdad?, con animales inmundos de todas clases, y este ángel le dice: Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, maestro, porque yo nunca he comido nada común o inmundo. Eso está en Hechos 10, 14. Okay. No, maestro, dice él al ángel, porque yo nunca he comido nada común o inmundo. ¿Y por qué Pedro no dijo, bueno, voy a tratar, porque ya que el Mesías abolió la ley, pues ya esos animales no son inmundos, así que voy a comer. No, Pedro dijo, no, 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 maestro, yo nunca he comido nada común o inmundo, se negó. ¿Verdad? Esto indica, hermanos, que Pedro todavía reconocía la validez de las leyes de Yahweh sobre los alimentos, y esto es 7 años después de que Yahshua ascendió al cielo. Ok, entonces aquí está pasando algo. O Pedro estaba mal informado, o Pedro no estaba informado de que la ley fue abolida en el Gólgota, o los cristianos interpretan mal el asunto. Y nosotros creemos que Pedro no estaba mal informado. Pedro estaba bien informado. ¿Ok? Y no solamente bien informado, Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y él se negó a comer animales inmundos, aún después del Gólgota. ¿Ok? Si las leyes habían sido abolidas, entonces habría. Pedro se supone que estuviera consciente de ello, ¿verdad? El verso 28 explica el significado de la visión de Pedro. No vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero todo eso tenía un significado simbólico. Esto indica entonces, hermanos, que Gálatas 3:19 no es una referencia a la abolición de las leyes de los alimentos en la venida de Yahshua, del Mesías, ni en su muerte, ¿okay? Como creen algunos. Y hay muchas otras cosas que pueden decir, ¿verdad? Pero vamos a ir por partes. Las fiestas. Levítico 23 manda observar unas siete fiestas ahí de sagradas, ¿verdad? El Todopoderoso. Son leyes mayores también. Bueno, las fiestas son perpetuas para siempre mientras Israel tenga generaciones. Eso lo dice en Levítico 16, 29 al 34. Levíticos 23, 14 y 21 y 31 y 41. Todos esos versos indican que esas festividades son perpetuas, dice para siempre, por todas las generaciones de Israel. Eso es lo que dice la Torá, ¿verdad? La ley de Yahweh. Estatuto perpetuo dice, exacto. Pregunto, ¿todavía Israel tiene generaciones hoy día? ¿Existe Israel? Claro que existe Israel y ciertamente todavía tiene generaciones, por lo tanto, esas leyes entonces tienen que estar vigentes, por lo tanto, las fiestas aún permanecen, hermanos. Los santos que en tiempos antiguos creyeron que Yahushua es el Mesías continuaron observando las fiestas de Yahweh, como se indica en las siguientes escrituras: en Hechos 2:1, Hechos 26 y verso 20, y en Primera de Corintios 16, 5 al 9. Y en Colosenses 2:16, no vamos a leer todos esos pasajes. Usted va a cuando reciba este escrito, lo va a tener también disponible en la página sendaantigua.net, pues puede, ¿sabe?, cotejar todos esos textos. Esto indica entonces, hermanos, que Gálatas 3:19 no se refiere a una cancelación de las fiestas. Vamos ahora al punto sobre el sábado. En Éxodo 20, 8 al 11, pero también en Éxodo 31, 12 al 17 se manda a observar el sábado, ¿verdad? Esa es una ley mayor también, hermanos. El sábado es una señal entre Yahweh y su pueblo. ¿Ah? Como dice Hebreos 4, 9 y 10, dice, el deber del pueblo de Yahweh es el deber del pueblo de Yahweh guardar el sábado. Esa traducción la ofrece un cristiano que se llama el doctor Lamsa, en su versión del arameo, ¿verdad? Y él es cristiano. Lamsa no es yahuista como nosotros, y ni es de los mesiánicos modernos, ni nada de eso. Un sirio, sí, un arameo, sirio, cristiano, y tradujo la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento o la Biblia, también la Biblia entera, pero estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, lo tradujo del arameo, del sirio, del siriaco, al inglés. Y así traduce, es el deber del pueblo de Yahweh guardar el sábado. ¿Qué les parece? Por lo tanto, hermanos, Gálatas 3:19 no se puede referir a que el sábado haya sido abolido. Vamos ahora, los 10 mandamientos en general, Éxodo 20. Es la mayor de todas las leyes, o las mayores de todas las leyes, es esta. Bueno. Fíjense que en estos pasajes que le voy a mencionar ahora, sin citarlos, el Decálogo, los 10 mandamientos y otras leyes también, pero para los hermanos cristianos, pues es más importante el asunto de los 10 mandamientos, ¿verdad? Por eso lo mencionamos así específicamente. Nos dice la escritura que son para siempre, para siempre. Salmo 119, verso 144 y verso 152. Y verso 160, todos esos versos dicen que la ley del Todopoderoso es para siempre. Isaías 46 al 9 también dice lo mismo o algo parecido, ¿no? Primera de Pedro 1, 23 y 25, que lo consideramos la otra vez, que dice que la palabra de Yahweh es para siempre. Y Mateo 4, 4. Todos esos pasajes y algunos otros nos dicen que la ley del Todopoderoso son para siempre. Me preguntan si Shabbat significa sábado o no. Hermanos, Shabbat y sábado es lo mismo. Sábado es una palabra española que viene del griego sabatón. Y el griego, a su vez, es una palabra griega, obviamente, que viene del hebreo Shabbat. Y también Shabatón. En hebreo se dice Shabatón también y Shabbat, dependiendo. Entonces, no es que esté mal la palabra sábado, está bien la palabra sábado, ¿ok? No, no, la palabra Shabbat se relaciona con Shevet. Sí, se relaciona, pero no quiere decir que significa siete. Shevet significa siete. Shabbat se relaciona en cuanto a la raíz, pero significa reposo, cesación más bien, ¿ok? Shabbat Shalom es la paz del sábado. Sí, estos son paréntesis que estamos haciendo para contestar preguntas. Sí, es correcto decir Shabbat Shalom, la paz del sábado. Sí, claro, ¿ok? Porque hay algunos hermanos por ahí, ¿verdad?, que están diciendo que el sábado, que esa palabra está mal, porque viene del, que es el día de Saturno. Hermano, eso es un error grave. La palabra en inglés, Saturday, viene de Saturno, eso sí, pero en español no, en español es muy diferente. La palabra española sábado viene del hebreo Shabbat, ¿ok? Así que no se dejen vender gato por liebre. Pero no podemos entrar en todos los argumentos, ¿verdad? Vamos a considerar este nada más de momento. En el año 60 de la era común, 29 años después de la ejecución de Yahushua, el mismo apóstol Pablo, que escribió Gálatas 3:19, también escribió que la ley de Yahweh está todavía incumbente sobre el hombre mientras éste viva. Aquí está, Romanos 7:1. Y Romanos 3:31, ¿verdad? Aunque el argumento tiene que ver con el ¿cómo se llama? Con el matrimonio, pero el principio es el mismo. La ley está incumbente, está vigente mientras el hombre vive. Cuando el hombre muere, ya la ley no le aplica. Y Pablo lo aplica el argumento a un asunto del matrimonio, pero miren qué lindo aplica también a esto. ¿Okay? La ley no condena, mejor dicho. Cuando usted muere, pues ya no tiene que observar la ley, porque creo que se le haría un poquito difícil observar la ley después que usted muera, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero mientras está vivo, ¿eh? Yo estaba escribiendo el otro día un pensamiento que no lo he terminado sobre lo difícil que es hacer ciertas cosas que menciono ahí después que uno muere. Bueno, pero mientras está vivo, entonces la ley aplica, hermanos. ¿Okay? La ley es santa. Otra expresión de Pablo que la citamos la vez pasada también. No vamos a citar todo otra vez. La ley es santa, justa, buena y espiritual. ¿Dice eso Pablo o no? Sí, lo dice en Romanos 7, 12, 14, 16 y 20. En todos esos versos de Romanos 7 se habla de que la ley es santa. La Torá, la ley de Yahweh es santa, justa, buena y es espiritual. Así lo dice Pablo. Entonces no me diga que Pablo va a decir eso de una ley que ha sido abolida, que ya no existe, que ya no hay ley. Y si no hay ley, si fue abolida, entonces ¿de qué ley está hablando Pablo? Cuando dice la ley es santa, justa, buena y espiritual. ¿Eh? Por lo tanto, hermanos, Gálatas 3:19 no puede referirse a que el decálogo haya sido abolido. Como alguien comenta aquí en la pantalla que hay dos Pablos. Oh, sí. Hay dos Pablos, el Pablo del cristianismo, que según ellos proclamó la abolición de la ley, ¿eh? Y el Pablo de la Biblia, del Nuevo Testamento, que proclamó la vigencia de la ley y dijo que la ley es santa, justa, buena y espiritual. Oh. ¿Cuál usted prefiere, el Pablo católico, cristiano o el Pablo bíblico del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. Vamos al testimonio de Juan ahora, Juan el apóstol. En el año 96 de la Era Común, el apóstol Juan escribió, bueno, que a veces decimos el apóstol, pero en realidad no se sabe si era el mismo apóstol Juan o era el anciano Juan, que son dos personas distintas, pero vamos a suponer que fuera el apóstol Juan. El apóstol Juan o el anciano Juan escribió esto que voy a citar ahora en Apocalipsis 14, 12. Bueno, lo voy a citar otra vez de esa misma versión que estamos usando en inglés, traducida al español. Dice, aquí hay un llamado para el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Interesante, porque en Apocalipsis 14, 12, en el año 96, muchos años después de la muerte del Mesías, todavía Juan, o se le revela a Juan, ¿verdad? Que lo que demuestra el aguante de los santos es esta cualidad, que guarda los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahushua. Sí, como me dicen que ese es uno de los textos, el versículo favorito de los adventistas, ¿cierto? Cierto. Ellos citan mucho este texto. Es más, y van más allá, es decir, que la única iglesia que cumple eso es la de ellos, la iglesia adventista. ¿Verdad? Y que por lo tanto esa es la iglesia verdadera. Porque ahí dice claramente que los santos son los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Lo que ellos no le dicen a la gente es que ellos guardan algunos mandamientos de Yahweh nada más. De los que están vigentes y de los que aplican a nosotros. Todavía no guardan lo de las fiestas sagradas, ¿verdad? Por ejemplo. Okay. Y algunos otros, ellos nada más que guardan el sábado. Y bueno, y lo de las comidas limpias, ¿verdad? En Levítico 11 sí lo guardan, pero Levítico 23 no. Entonces, hay una pequeña contradicción ahí, ¿verdad? Bueno, hermanos, esto indica que los mandamientos no han sido abolidos 35 años después de la muerte de Yahshua, ¿verdad? Juan escribe en el año 96 ese verso que acabamos de citar, que los santos son los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Entonces habría que preguntarle a Juan, ¿verdad? Un cristiano tendría que preguntarle a Juan, mire Juan, ¿de qué mandamientos está hablando usted si los mandamientos fueron abolidos en el Gólgota? Imagínese un cristiano diciéndole eso a Juan, el apóstol, ¿verdad? O el anciano. Si los mandamientos fueron abolidos, en el Gólgota por el Mesías, ¿de qué mandamientos está hablando usted ahí? ¿Y qué imaginan ustedes que le diría Juan si fuera posible hacerle esa pregunta? Yo me imagino la cara de Juan, pues, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero de qué usted está hablando? ¿Ah? Me imagino a Juan diciendo, ¿pero usted de qué me habla? ¿Quién le dijo a usted que los mandamientos fueron abolidos en el Gólgota? Es que hermanos, eso hasta da risa, ¿verdad? Porque en el siglo I, cuando vivió Juan, ni siquiera existía la más mínima idea de que los mandamientos habían sido abolidos en el Gólgota. No, esa idea surgió siglos después, o por lo menos un siglo después, o dos. Bueno, hermanos, esto indica que los mandamientos de Yahweh no han sido abolidos 35 años después de la muerte de Yahushua. Por lo tanto, Gálatas 3:19 no indica que los mandamientos de Yahweh han sido cancelados. Vamos ahora al sacerdocio levítico, que es otra de las leyes mayores. Las ofrendas sagradas eran para Aarón y sus hijos, dice, para siempre, perpetuamente, dice en Números 18, 8, 11 y 19. Esta es la ley de Yahweh, hermano. Esto significa que el sacerdocio levítico no ha terminado, hermanos. Los deberes de los sacerdotes levíticos solo han sido suspendidos. Pero no han sido abolidos, no han sido eliminados. Los profetas verifican esto, ¿eh? Si usted lee después Jeremías 33, 17 al 22, Isaías 56, 7 y Ezequiel 44, 46, se va a dar cuenta de esto. Mientras haya un templo en Jerusalén, hermanos, los sacerdotes levíticos ofrecerán sacrificios a Yahweh. Y si algún día se restaura, se edifica el tercer templo, los sacerdotes levíticos van a oficiar allí. Eso está en Jeremías 33, 17 al 22. Ahora, no me pregunten a mí si el templo se va a restaurar realmente. Bueno, puede preguntarlo, ¿verdad? Pero no les puedo contestar eso porque no sé. Okay, Yahweh lo sabe. Algunos estudiosos de las escrituras dicen que sí, que el templo va a ser restaurado. Otros dicen que no. Así que yo prefiero, y son, estoy hablando de estudiosos serios de la Torá, de la escritura. Yo prefiero entonces decir que no sé, hermanos. Entonces vamos a lo de los sacrificios de animales. Que los sacrificios de animales todavía se ofrecían muchos años después de que murió el Mesías en el madero, sí, se indica en la vida y los escritos del apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo que escribió Gálatas 3:19, miren lo que dice ahora, vamos a cotejar algunos pasajes. Hechos 21, 18 al 27. Ahí el apóstol Pablo voluntariamente, no vamos a leer todo, pero vamos a resumir. El apóstol Pablo voluntariamente se unió a otros cuatro hombres creyentes en Yahshua para ofrecer sacrificios de animales, pero no eran sacrificios expiatorios. Esa es la diferencia. Eso fue en el año 60, hermanos, de la era común, 29 años después de que Yahshua ascendió al cielo. ¿Ah? Miles de otros seguidores de Yahshua hicieron lo mismo en Hechos 21, 20, lo dice. Eso quiere decir que la ley no fue abolida, ni siquiera la ley de los sacrificios. ¿Ah? Lo que pasa es que ya no era necesario hacer sacrificios expiatorios. Esa es la diferencia. Porque el Mesías es nuestra expiación. Pero los discípulos no se sintieron obligados a dejar de ofrecer todos los sacrificios. ¿Ok? Ofrecían algunos sacrificios, pero no sacrificios expiatorios, se supone, por lo que nos dice Pablo. Hechos 24, 17. El testimonio de Pablo es, y cito ahora: después de muchos años vine a traer limosnas a mi nación y ofrendas. Hermanos, cuando dice, eso está en Hechos 21, 18 al 27. Y cuando dice ofrendas ahí, hermanos, incluye sacrificios de animales o animales para sacrificios. ¿Eh? Puede incluir otras cosas también. Pero el dinero es lo que se traduce ahí como limosnas, que sería sedacá, ¿verdad? En hebreo. Pero cuando dice ofrendas, entonces no es de dinero. Ah, era de animales para sacrificios. ¿Ok? Y dice que los trajo a su nación, al pueblo de Judá. Bueno, primero, vamos rapidito porque si no se haría demasiado largo el tema, ¿verdad? Primera de Corintios 9:13 y Primera de Corintios 10:18. Léanse eso después o guárdenlo por ahí cuando tengan, mejor dicho, este tema en las manos, este bosquejo. Pues guárdenlo bien, utilícenlo para cuando tengan que conversar con algún hermano cristiano que se interese en aprender estas cosas. En el año 59 de la era común, los sacerdotes levíticos estaban todavía ofreciendo sacrificios en el templo de Jerusalén, hermanos. Y el apóstol Pablo no levantó objeciones sobre eso. ¿Dónde Pablo prohíbe en todos sus escritos que se ofrezcan sacrificios? No, él solamente sí recalcó el valor expiatorio de la vida del Mesías, dando a entender entonces que ya no hay que sacrificar, ofrecer sacrificios expiatorios, como por ejemplo en el día de Yom Kippur y todos los días, otros días que se ofrecían sacrificios expiatorios, eso no. Pero en ningún momento Pablo habló de que la ley de los sacrificios fue abolida, por lo tanto, hermanos, no ofrezcan ningún tipo de sacrificio. No, jamás Pablo dijo eso. La razón por la que no se ofrecen sacrificios de gratitud, por ejemplo, sacrificios de alabanza, lo que pasa es que hay ciertas frases en los escritos de los apóstoles que indican que nuestros sacrificios de alabanza son las ofrendas de nuestros labios, ¿verdad? Eso está bien. Pero eso no hace que hayan sido abolidos los sacrificios. Simplemente quiere decir que ahora eso es más importante que los sacrificios. Y especialmente en el año 70 fue destruido el templo, pues ahora no se pueden ofrecer sacrificios por ejemplo, sacrificios de gratitud, sacrificios para los nazareos, etcétera. Porque no hay templo, ¿verdad? Esto como que le va a chocar a algunos de nuestros hermanos. Está diciendo que yo apoyo de que se pueden hacer sacrificios. No, no. Lo que estoy diciendo es que la ley de sacrificios no fue abolida. Lo que pasa es que se eliminó el templo y por lo tanto no se puede cumplir o practicar esas leyes. No hay templo. Esa es la razón. Bueno, esa es una de las razones. Por lo menos, ¿verdad? Otra razón es que no vivimos en Israel, aun cuando hubiera templo. Usted no puede ofrecer sacrificios, suponiendo, ¿no?, que hubiera templo, usted no puede ofrecer sacrificios de gratitud o de paz, que son los nombres de algunos sacrificios, en Uruguay, ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en Puerto Rico, ni en Santo Domingo, ni en ninguna parte de nuestros países. No se puede, aunque haya templo en Israel. ¿Se dan cuenta? O sea que hay varias razones por las que no se pueden ofrecer sacrificios en la actualidad. Bueno, vamos a proseguir. Hebreos 8:3, Hebreos 3 y 4, Hebreos 9:6 y 8 al 10, y Hebreos 10:11. Léanse eso después. En el año 64 todavía se ofrecían sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, 33 años después de que el Mesías ascendiera al cielo. ¿Ok? Pasamos de esa parte. Vamos ahora a algo que nos dice Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío del siglo I, muy importante su testimonio entonces, y Josefo nos informa, Josefo informó el día, el mes y el año cuando cesaron de ofrecerse los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Fue el día 17 del mes de Tamuz en el año 70 de la era común. Qué dato histórico interesante, hermanos. Ah, los sacrificios dejaron de ofrecerse en el templo el día 17 del mes de Tamuz en el año 70 de la era común. Eso está en un libro que se llama Guerras de los Judíos, capítulo 6, párrafo 2:1. 6:2:1. Bueno, el apóstol Pablo murió cerca del año 66. Eso es un dato histórico. El apóstol Pablo murió cerca del año 66 de la era común, 4 años antes de que cesaran de ofrecerse los sacrificios de animales en el templo. En otras palabras, los sacrificios de animales duraron más que el apóstol Pablo. Mira qué cosa. Una vez se entiende esto, hermanos, podemos ver fácilmente que el apóstol Pablo no tuvo la intención de transmitir la idea de que los sacrificios de animales habían cesado de ofrecerse en sus días o en los días de Yeshua, no, siendo que estos sacrificios todavía se ofrecían en el tiempo de Pablo, en el año 66. Ciertamente, hermano, entonces no habían cesado cuando vino Yeshua, la simiente, del año 4 antes de la era común al año 31 de la era común, esos sacrificios se hacían. Y después de eso también se hacían hasta el año 70. Bueno, tampoco Pablo propuso que la ley de Yahweh o que sea una parte de ella había cesado de existir o que había sido abolida una vez que vino la simiente. Ninguna ley de Yahweh había sido abolida en los días de Pablo. Y sobre eso ustedes van a tener pasajes en este bosquejo, en Lucas 16:17, Mateo 4:4. Y Mateo 5, 17 al 19, Romanos 3, 19 y 31, Mateo, Romanos 7, 1 y 12 y 14 y 16, y Primera de Pedro 1, 23 al 25. Todos esos pasajes usted los puede leer y abrirle los ojos a nuestros hermanos evangélicos sobre este tema. El mensaje de Pablo, bueno, siendo que Pablo no transmitió ese pensamiento, ¿verdad?, de que la ley fuera abolida, ¿cuál fue entonces su mensaje en Gálatas 3, 19? Ahora es que entramos al meollo del asunto. Mire, la concordancia de Strong, que ahora muchísimos cristianos la usan y nosotros la usamos porque es muy buena concordancia, tiene un diccionario, y está en español ahora, y tiene un diccionario hebreo y un diccionario griego. Bueno, ahí se indica que la palabra hasta es una palabra añadida y que no aparece en el griego. Eso yo lo pongo en duda. Pero bueno, si esto fuera cierto, eso cambiaría drásticamente el significado. Sin embargo, yo no he encontrado otro libro de referencia que concuerde con el señor Armstrong en eso. Y lo que noto es que en todos los manuscritos griegos que yo he podido consultar está la palabra hasta. Así que asumimos, hermanos, que en verdad hay una palabra griega ahí detrás de la palabra española hasta, y en griego es achris. En Gálatas 3:19, estamos hablando ahora de Gálatas 3:19. Bueno, si es así, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Entonces es lo que queremos saber. Hermanos, hemos visto que ninguna ley de Yahweh o ley de Moisés, como quieran llamarla, ha sido abolida, ni siquiera la ley sacrificial. Esta solo ha sido suspendida por el momento. Por lo tanto, evidentemente, Pablo no tuvo la intención de transmitir el mensaje de que la ley duró solamente hasta que vino el Mesías. Más bien, El mensaje parece ser, una vez que él vino, el Mesías trataría con el pecado, que es la transgresión de la ley. Esto es, él eliminaría el pecado, hermanos. Él no eliminó la ley, lo que eliminó fue el pecado. Interesante, porque si la ley está abolida, digo, vigente, como ya hemos mostrado, hasta el año 70, entonces no puede estar él hablando de eso en Gálatas. Lo que él eliminó fue el pecado, hermanos. Este fue el propósito de su primera venida. Este punto de vista está apoyado en el siguiente pasaje, y grábenlo bien, Hebreos 9, 28. Bueno, vamos a citarlo, o sea, a copiarlo aquí. Así el Mesías aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvar a quienes lo esperan anhelantemente. Hebreos 9, 28. Así que, hermanos, cuando venga el Mesías, él no vendrá para tratar con el pecado. Él vendrá para salvar a los que lo esperan. No va a tratar con el pecado como fue en su primera venida, que tuvo que hacer satisfacción por la deuda humana. Ya él no viene a hacer satisfacción por la deuda de la raza humana con la ley, que es el pecado, ¿verdad? Ahora, para hacerlo un poquito más interesante, más sencillo y más comprensible, vamos a citar algunas distintas traducciones de la Biblia para que ustedes vean que nosotros, hermanos, en este detalle tenemos razón. Están equivocados los hermanos que piensan que la ley fue abolida. Y ahora vamos a citar el mismo pasaje de Gálatas 3:19 de otras traducciones cristianas, incluso de la Biblia. Gálatas 3:19, según la traducción interlineal del Reino de las Escrituras Griegas publicada en 1985, esa es la de los Testigos de Jehová. Pues vamos a empezar por ahí. Traduce así: ¿Por qué entonces la ley fue añadida para hacer manifiestas las transgresiones hasta que llegara la simiente a quien se le había hecho la promesa? Ah, mire cómo traduce ahí diferente. Y tiene un poco más de sentido. Fue añadida para hacer manifiestas las transgresiones hasta que llegara la simiente. O sea, ahora ya las transgresiones no tienen que hacerse manifiestas porque el Mesías las eliminó, las transgresiones nuestras, canceló nuestra deuda. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero vamos a más adelante. Fíjense que según esta versión, la ley no fue añadida hasta que viniera la simiente. Más bien la ley fue añadida para hacer conocidas las transgresiones, para enfatizarlas, hasta que viniera la simiente. La explicación es que una vez llega la simiente, entonces él trataría con el pecado. Como sabemos, el Mesías hizo exactamente eso, hermanos, tratar con el pecado. Al dar su vida por nuestras transgresiones, él no eliminó la ley, más bien eliminó el pecado. O sea, eliminó nuestros pecados. Que pendían sobre nosotros y la condena de la ley que pendía sobre nosotros, eso está en otro pasaje. Eso fue lo que él eliminó. Vamos a ver la Biblia de Jerusalén ahora, el mismo texto, Gálatas 3:19, Jerusalem Bible dice: ¿Cuál entonces fue el propósito de añadir la ley? Esto se hizo para especificar los delitos hasta que viniera la posteridad a la que se le dirigió la promesa. Ahí está. De nuevo, la ley no fue añadida hasta que viniera la simiente. Más bien fue añadida para enfatizar el delito. Ahora vamos a ver otra traducción que se llama la versión de Knox. 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 Dice, ¿cuál entonces es el propósito de la ley? Dice, fue introducida para hacer lugar a las transgresiones mientras esperábamos por la venida de aquella posteridad a quien se le había hecho la promesa. Aquí las palabras claves son mientras esperábamos por la simiente venidera. Ah, hermanos, y quiero, aunque no está en el bosquejo, quiero citarles otra versión preciosa que descubrí en estos recientemente, y la tengo aquí en Eastworld, que se llama versión Arcas, déjame ver si la encuentro, ya está. Arcas Fernández. Esta es una traducción del Nuevo Testamento hecha por Fernando Arcas y Alfonso Fernández. Por eso se llama versión Arcas Fernández. Miren cómo esta preciosa versión traduce ese pasaje de Gálatas 3:19, hermanos. Consíganse esa versión. Dice así, Gálatas 3:19. Dice, así las cosas, ¿qué sentido tiene la ley de Moisés? Esa es una pregunta, entonces ahí mismo contesta, se añadió con el fin de señalar lo que era pecado hasta el momento en que llegase el Mesías, el descendiente prometido. La ley fue promulgada por medio de ángeles, actuando Moisés de intermediario. Esa última frase no es pertinente al tema, aunque es importante también. Vamos a leer otra vez Gálatas 3:19, según la versión Arca Fernández. Dice, así las cosas, ¿qué sentido tiene la ley de Moisés? Bueno, él le añadió la palabra de Moisés, ¿verdad? Pero, bueno, se sobreentiende que es la ley de Yahweh. ¿Qué sentido tiene la ley de Moisés? Se añadió con el fin de señalar lo que era pecado hasta el momento en que llegase el Mesías, el descendiente prometido. Si no hubiera habido ley, ¿habría culpabilidad de la humanidad con relación al pecado? No. La humanidad había caído en pecado, había desobedecido y necesitaba la expiación del Mesías. Pero si llega el Mesías y no hay ley, entonces ¿qué pecado es lo que va a expiar el Mesías? ¿Se da cuenta, hermanos? Hermano, hay que utilizar el razonamiento lógico. Si no había ley, entonces ¿para qué vino el Mesías? Por eso se escribe la ley en el Sinaí. Con el fin, dice aquí, de señalar lo que era pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley señala lo que es pecado y también señala lo que es bueno, ¿no? O sea, nos dice lo que debemos hacer y nos dice lo que no debemos hacer. Eso es la función de la ley, nada más. La ley no salva a nadie, pero sí tiene esa función indispensable de señalar lo que es pecado hasta el momento en que llegase el Mesías. Quiere decir que una vez que llegue el Mesías, entonces ahora él va a bregar con el pecado. Ahora él va a eliminar el pecado, no la ley. Cuando usted, vamos a hacer una comparación más moderna. Usted viola la ley aquí del gobierno, ¿verdad? Donde usted vive. Vamos a suponer que algo bien sencillito. Usted pasó una luz roja. ¿Ok? Pasó una luz roja. Entonces, lo agarra el policía y le da un boleto. ¿Verdad? Suponiendo usted va donde el juez después a bregar con el asunto, a reclamar. ¿Y qué hace el juez si quiere perdonar, sabe, arreglar el asunto? ¿Elimina la ley o elimina el boleto? Hermano, es sencillo. Es sencillo. Cuando usted va delante del juez porque violó la ley del estado, de su país, y el juez quiere bregar con esa violación, quiere arreglarlo, quiere ayudarle. ¿Qué hace el juez? ¿Elimina la ley o le elimina el boleto, la multa que le dieron? Claro, el juez elimina la multa. Y así le ayuda a usted, ¿cierto? Najón, como dicen en hebreo, Najón, ¿correcto? Sí, ningún juez elimina la ley para ayudarle a usted. El juez lo que hace es que elimina la multa, el boleto que le dieron, el ticket. La condena de la ley es lo que se elimina, no la ley. Entonces, eso mismo pasa, hermanos, en el ámbito espiritual y de que estamos tratando ahora, ¿verdad? De la ley de Yahweh. Así que esa es la conclusión, hermanos. La ley habría de permanecer hasta la venida del Mesías. No podía ser quitada. Cuando vino el Mesías, ¿afirmó él que la ley fue invalidada? Resumiendo, ¿inutilizada o que fue quitada de en medio? No. Más bien él informó a sus acusadores que ninguna parte de la ley, ni siquiera la parte más pequeña, quedaría invalidada, que la ley permanecería mientras hubiera cielo y tierra. Eso, hermanos, no fue invalidado. Eso que dijo Yahushua, ni la ley fue invalidado. Podemos concluir entonces con seguridad que Pablo no contradiría sus propios escritos en los cuales él apoya la ley. Mire, Romanos 3:31, Romanos 7:1, y versos 12 a 16, y en esos y en muchos otros pasajes Pablo apoyó la ley y dijo que la ley es buena y santa y justa. No me diga que Pablo va a contradecir todo eso que dice a favor de la ley por medio de echarse para atrás y en Gálatas 3:19 decir que no, que ya no hay ley. Tampoco Pablo contradiría la ley de Yahweh, cuyos profetas han escrito que la ley de Yahweh permanece para siempre, Salmo 119, 152, que es perpetua, que es eterna, que mientras haya generaciones en Israel, Levítico 16, 31 al 34. ¿Okay? Así que, hermanos, la evidencia es sólida. La evidencia es sólida, hermanos. Lo que pasa es que tenemos que ponernos a estudiar estos pasajes concienzudamente, a fondo, para poder entonces ayudar a otros hermanos que necesitan y quieren aprender de estas cosas, ¿verdad? Así que la evidencia es sólida, hermanos. Siendo que el apóstol Pablo apoyó la ley de Yahweh y cada parte de ella, entonces nosotros no podemos ni debemos creer que él aboga por la abolición de la ley en Gálatas 3:19. Lo que está pasando ahí es que no se entiende correctamente ese pasaje. Y el propósito de este estudio es que se entienda correctamente ese pasaje de Pablo en que está en armonía, de una manera que esté en armonía con el resto de todo lo que dijo Pablo. Más bien, la humanidad esperaba la venida del Mesías. Eventualmente, Yahushua el Mesías recibirá la herencia que se le prometió como el principal descendiente de Abraham y la compartirá con todos los que fielmente esperan su aparición. Hermanos, fíjense qué tremendo, cómo una interpretación, ¿verdad?, puede ayudar a la gente y cómo una interpretación contraria puede confundir a la gente. Así que, hermanos, les recomiendo entonces tanto a mis hermanos aquí presentes como a nuestros amigos cristianos, ¿verdad?, que quizá me están escuchando, pues que analicen todo esto a fondo y que no pongan la Biblia en contradicción, ¿entiende? Si usted oye al Mesías decir que no vino a abolir la ley, y entonces usted dice que la ley fue abolida por el Mesías, está poniendo al Mesías en contradicción, se está contradiciendo el hombre, pero sabemos que él no se contradijo. Por lo tanto, no puede ser. Una de las cosas es falsa. ¿Ok? O es falso que él no vino a abolir la ley, o es falso que abolió la ley. Él dijo que no vino a abolir la ley, por lo tanto, eso es la verdad. Entonces es falso que él abolió la ley. Es sencillo, hermanos. Es lógica. ¿Ok? Bueno, hermanos, con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Les invitamos a todos los presentes, tanto como a los que nos habrán de estar escuchando a través de la grabación, a reunirse con nosotros acá el próximo jueves. Ahora hacemos estas reuniones los jueves a las 7:30 hora de Puerto Rico, ¿verdad? En el sistema TeamSpeak. Si alguien que nos escucha no conoce el sistema de TeamSpeak, escríbanos a hebraica@gmail.com y pregúntenos sobre esto y le daremos las explicaciones para que pueda unírsenos a estos estudios que estamos dando los jueves con relación a la ley del Todopoderoso en los escritos de Pablo. Y también los invitamos para los viernes en la noche, en los que estudiamos la Torá, verso por verso, toda la Torá. Y los sábados de mañana a las 10, los viernes 7:30 igual, los sábados de mañana a las 10 de la mañana, para estudios, otros estudios distintos presentados por distintos maestros de la Asamblea de Yahweh, ¿verdad? No solamente yo hablo una sola vez al mes en sábado de mañana. Otros maestros también participan con excelentísimos estudios, ¿verdad? Y además es un servicio de adoración. Así que todos están invitados a todas estas participaciones. Muchas gracias por su presencia y su participación. Que el Todopoderoso Yahweh, nuestro Padre, los bendiga a todos. Hasta la próxima entonces. Shalom.